responsable de la cátedra La Caixa de Responsabilidad Social, Empresarial y Gobierno Corporativo, catedrático de Economía en Excedencia de la Universidad de Barcelona, es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. También con más de 40 años de experiencia profesional a sus espaldas, pues ha tratado todo tipo de temas de macroeconomía. Ha trabajado, como ya he dicho antes, con el otro ponente que tenemos en diversos libros, y yo creo que a día de hoy es el mayor experto, el que más ha publicado en materia de ética y empresa en España. Pues tiene la palabra el profesor Arrandoña.
Muchas gracias. Gracias a la Fundación Beti Gizartean por invitarme a estar con ustedes, a la UNED y a la Diputación Foral de Álava por acogernos. El problema de que le invite a uno un amigo, que le presente un amigo, es que le hace quedar tan bien que luego el público siempre dice, va, no había para tanto. Bien, yo he tomado, para no entrar en el terreno de José Antonio García Durán, he entrado en el otro tema que ofrecía el programa de hoy, el tema de si vamos hacia un nuevo emprendimiento económico y social. Y esto es lo que voy a desarrollar a continuación, ¿no? Perdón. Me parecía que valía la pena el presentarles las tesis de mi presentación desde el principio, y así el que no les guste, pues se levanta tranquilamente, se marcha y dice, ya está, no me interesan estos temas. Bueno, pues entonces, sale toda de golpe, pensaba que iban a salir de una en una, pero es igual. Bueno, el objetivo de ese emprendimiento social es generar valor social y repartirlo. Incluye el valor económico, pero también otras formas de valor, esto es importante, y sobre todo el quién se va a beneficiar del valor social creado. La tesis de que no tiene demasiado sentido enfrentar las empresas con las instituciones con fines sociales, yo creo que aquí tenemos como un gran continuo que va desde la empresa puramente buscada al beneficio, orientada al beneficio, etcétera. Por otro lado, instituciones sociales exclusivamente dirigidas hacia la proyección social y la ayuda a los necesitados, y toda una gama intermedia en el cual hace falta tener en cuenta el componente social, que no es ajeno a la empresa, no debe ser ajeno a la empresa, y el componente empresarial, que no debe ser ajeno a las instituciones sociales. De hecho, todos somos muy conscientes de que necesitamos el marketing, necesitamos la dirección de personal, necesitamos la gestión de proyectos, necesitamos todas estas herramientas que típicamente utiliza el empresario. Y la última tesis sería, pues, que el emprendimiento social reúne de algún modo ambos tipos de organizaciones. Y me quería centrar en esto con una observación importante desde el principio. No pretendo hacer ningún fundamentalismo. Esta es la manera buena de entender lo que es un emprendedor social. ¿Por qué no? Primero, porque de los expertos no nos ponemos de acuerdo sobre qué. Si buscas siete libros y encuentras siete definiciones distintas, ¿cómo es lógico? Y segundo, porque, bueno, también es lógico que en el mundo real en que vivimos cada uno vea las cosas a su manera, y de la misma manera que la manera que tienen los americanos de salir de la crisis es distinta de la manera que tenemos los españoles, es lógico que también lo que yo estoy haciendo en no sé qué campo es distinto de lo que estás haciendo tú, mi punto de vista es distinto, y no vamos a pelearnos por ello, no tiene sentido. Cada uno puede aprender mucho de los demás, y también cada uno presenta sus peculiaridades, y por tanto vale la pena tenerlo en cuenta. Bien, ¿hacen falta los emprendedores sociales? Aparentemente no. ¿Por qué? Hemos dicho siempre que el mercado resuelve muy bien las necesidades, ¿no? Por tanto, oiga, habrá una empresa que se encargará de hacer esto. Bien, pero tiene limitaciones. Lo que llamamos fallos del mercado, situaciones en las que el mercado no llega, una distribución desigual de la riqueza, y lo hemos experimentado también, ruptura de relaciones sociales. Se pierde mucho de relaciones sociales si estamos únicamente moviéndonos en el terreno de los contratos. Yo te contrato a ti para que trabajes, tú me has contratado a mí para... No aparece la compasión, no aparece la dimensión solidaria, y muchas veces la codicia domina todo esto, como hemos visto en la recesión actual. Pues entonces la solución la tendrá el Estado, pero también somos conscientes de que no. Le faltan medios, en medio de la crisis no dispone de fondos, retrasa las soluciones, es reactivo, no es proactivo, no actúa antes, burocrático, ineficiente, corrupto, politizado, se me acabaron los adjetivos. No, no se me acabaron los adjetivos, se me acabó el espacio, ¿no? Entonces, tampoco podemos confiar en el Estado. Entonces, ¿qué? ¿El tercer sector? Bien, lógicamente sí, pero el problema es que necesita los fondos, tiene dificultades para crecer, le falta transparencia muchas veces, hay muchas ineficiencias. Entonces dices, ¿y cuál es la solución? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mezclar una cosa con otra? Bueno, pues entonces aquí es donde me parece que podemos hablar de la necesidad del papel para los emprendedores sociales. Bien, ¿qué son los emprendimientos sociales? ¿Qué es un emprendedor? Siempre pensamos que el emprendedor es una persona que innova, que se le ocurre una cosa nueva. Aquella célebre, aquel célebre chiste o anécdota de hace muchos años, cuando llegaban los europeos a África, y llegaron dos que se dedicaban al negocio de los calzados, y el primero llegó, envió un mensaje a su compañía diciendo, aquí no hay nada que hacer, la gente va descalza. Y llegó otro y dijo, gran mercado, aquí nadie lleva zapatos. Bueno, pues ese es el emprendedor, es el que dice, la gente va descalza, aquí puedo vender zapatos. El otro es el que dice, no hay nada que hacer, estamos perdidos, etcétera, etcétera. Y encontré una definición de emprendedor hace un tiempo que me gustó mucho, ¿no? El que busca oportunidades más allá de los recursos tangibles que están actualmente bajo su control. ¿Qué puedo hacer yo? Esto. ¿Descubro oportunidades que van más allá? ¿Sí? Ese es un emprendedor. El que no se limita a lo que ya tiene, sino que dice, como las oportunidades están más allá, necesito nuevos medios para llegar más allá. Bien, desde este punto de vista, podríamos decir que los emprendimientos sociales son iniciativas que buscan y explotan oportunidades. He subrayado la palabra oportunidades porque me parece que es un poco la clave de todo esto, para la satisfacción de necesidades sociales. No nos pelearemos sobre qué son las necesidades sociales. Yo creo que todos tenemos, encontramos suficientes listados de necesidades como para... veo que aquí, allí no cambia. Vale. Lo siento. Entonces, cuando aparezcan, quizá. Son iniciativas que buscan y exploran oportunidades para la satisfacción de necesidades sociales y o para actuar como catalizadores de las transformaciones sociales. Enseguida explicaré lo que quiero decir con esto. Hay dos tipos de emprendedor social, podemos decir. Uno, el que descubre una necesidad social y va para allí. Y otro, el que dice, necesito un cambio de mentalidad en la sociedad y voy a provocar este cambio de mentalidad, implicando de alguna manera a los beneficiarios y o a la sociedad. Parece que esto es muy importante. Simplemente no decir, yo ayudo a algunas personas, les resuelvo su problema y ya está. La idea aquí, importante aquí es, yo tengo que ayudar a las personas a que ellas resuelvan sus problemas. De acuerdo, muchas veces no podrán. Bueno, hasta donde puedan, hasta donde puedan. Los que van a comer a un restaurante, a un comedor de caridad, pueden por lo menos ordenar, recoger los platos al final y ordenar las mesas y las sillas. A lo mejor no están en condiciones de ir mucho más lejos, pero sí que por lo menos pueden hacer esto. Trasladar siempre la idea de esta es una responsabilidad de todos, empezando por los propios necesitados, por los propios beneficiarios, lo que en alguna ocasión llamaré yo en mis transparencias los clientes, que no suena bien, pero es que son los clientes del emprendedor social, creando valor social para sus beneficiarios o clientes. Esto me parece que es el elemento importante, el objetivo, crear valor social para ellos. Y asumiendo un riesgo. El riesgo existe siempre porque estás haciendo cosas que pueden salir mal, que pueden no dar el resultado adecuado, con vocación de continuidad. ¿Qué quiero decir? No se trata de resolver un problema un día, no se trata de regalar un pescado a alguien, se trata de enseñarle a pescar. Lo bueno del emprendedor social es que está movilizando recursos para que los pobres, los marginados, los necesitados, cada uno en su ámbito, estén en condiciones de seguir resolviendo ese problema y otros muchos problemas. Bueno, la definición es bastante ambiciosa. Es bastante ambiciosa. Insisto, que no la encontrarán así en ningún libro o en ningún artículo en concreto, ¿no? Deje que les ponga un caso concreto. El caso de La Falleda. La Falleda es una cooperativa, una combinación de dos cooperativas y una fundación y alguna entidad más, creadas por Cristóbal Colón, no el que volvió de América, tampoco sé si es un sucesor suyo, está tan loco como él, indudablemente, ¿no? En La Garrocha, en Masses Casals, en 1982. Cristóbal Colón, no sé si ya conocen la historia de La Fageda. Cristóbal Colón es un psiquiatra que empezó trabajando de sastre. Empezó cuando se murieron sus padres, se fue a vivir con un tío suyo que era sastre, él lo cuenta muy divertido, y claro, allí aprendió a hacer las cosas pensando en la persona concreta, ¿no? Y viene un señor y haga unos pantalones, pues no puedo hacer unos pantalones cualesquiera, son los pantalones para este señor, de estas dimensiones, de esta anchura, etcétera, etcétera. Aprendió a mirar las personas de una en una, ¿no? Entonces se planteó, se empezó a trabajar de ayudante en un centro psiquiátrico, y acabó creando con su mujer, preocupado por la integración personal y social de personas con disminuciones psíquicas o trastornos mentales, se planteó qué podría hacer. Y entonces montó varias iniciativas que fueron fracasando una detrás de otra, fue aprendiendo una detrás de otra, y en un momento determinado le ofrecieron la posibilidad de dedicarse a trabajos de jardinería por cuenta del Ayuntamiento de Olot y no sé qué más, Dios se dio cuenta, claro, que para la gente con trastornos psíquicos o mentales era muy importante el contacto con la naturaleza, Entonces compró una serie de vacas y se dedicó a sacar leche y vender la leche. Bajó el precio de la leche, aquello se convirtió en un mal negocio, y dijo, ¿y ahora qué hago? Dijo, ¿qué se puede hacer con la leche? Yogur. Pues vamos a hacer yogures. Pero un yogur cualquiera, dijo, voy a hacer el mejor yogur del mercado. Y efectivamente tiene un yogur que es, me parece, 3 o 4 veces mayor que el yogur de marca blanca y, por supuesto, mucho más caro que el Yoplait o el Danone o yogures de ese tipo. Y su argumento siempre es el mismo. La gente no debe comprarme el yogur porque sea fabricado por personas con disminuciones, sino porque es el mejor yogur del mercado, porque lo vale. Yo creo que eso es una idea excelente a la hora de plantear un negocio de este tipo, ¿no? Entonces, monta un proyecto asistencial, empresarial, de inversión, de comunicación y de alianzas, en que el trabajo es el eje vertebrador, pero un trabajo real. Él empezó haciendo chucherías para tener a los enfermos ocupados. Pero claro, cuando descubres que el cenicero que acabas de hacer no se venderá nunca, o habrá 400 en un almacén y saldrán 50 al año, claro, te desanima. En cambio, cuando tú entras en un supermercado y ves un yogur y dices, ese yogur lo he hecho yo. ¡Ey! Lo que estoy haciendo yo es útil, sirve. Y esto tiene que servir, decía él, gracias a que esto es un negocio que funciona bien, autosuficiente. Entonces, esta idea, el sentido del trabajo es un trabajo con sentido. Atender a todas las necesidades de las personas. El que va, entra en su órbita, se preocupa de todo, de dónde vive, de su atención médica, de su atención psicológica, de su trabajo, de su pensión, de su futuro. Incluso, una de las cosas que ha hecho ha sido evitar el control de la familia, como esto es una cooperativa, el control de la familia sobre el derecho de propiedad del enfermo o del disminuido, dice, porque al final acabaremos haciendo lo que quieren los padres, no lo que necesita el disminuido. Y entonces lo que ha hecho ha sido poner la propiedad en manos de una fundación, de tal manera que los padres pueden ayudar a tomar decisiones sobre el trabajo de su hijo, pero no sobre la propiedad de su hijo. Con lo cual, ha aislado incluso este peligro de control por parte de la familia. Y clave para él, la sostenibilidad económica del proyecto. Bueno, lo he puesto aquí porque me parece que es un ejemplo excelente, que lo miras, entras en el supermercado y dices, qué empresa tan buena, tan bien llevada, tiene sus problemas, como cualquier hijo de vecino, problemas de crecimiento. Tiene una enorme inserción en el territorio, en el arraigo en el territorio. Y cuando le preguntas a Cristóbal Colón, oye, ¿qué vais a hacer con vuestra expansión? Dice, nuestro territorio es La Garrocha, es una comarca de la provincia de Gerona, de ahí no vamos a salir. Pero hay mucha gente que querría tener vuestros servicios, que vengan y se lo enseñaremos. Y tienen continuamente gente que se pasa una temporada ahí dentro, viendo cómo funciona, se llevan toda la información, se llevan todas las cifras para montarlo en otro sitio. Ellos han dicho, no vamos a otro sitio. conscientes de sus propias limitaciones. Aquí tenéis otro ejemplo, otro par de ejemplos. Aquí voy a ser mucho más breve porque no los conozco tan directamente, ¿no? Bueno, un señor que en el año 32 monta un centro de educación de adultos en la zona más pobre de los Estados Unidos, las montañas de los Apalaches. ¿Qué intentaba sobre todo? Dar voz política a los problemas. Antes decía, solucionar necesidades sociales o ayudar a cambiar la mentalidad de la sociedad. Este va en ese sentido. Y lo mismo el Self-Employed Women Association en la India, ¿no? ¿Qué se trata? De poner a las mujeres en condiciones de resolver sus problemas. Desde problemas de violencia doméstica hasta problemas de trabajo, de respeto en el trabajo, problemas de microcréditos, problemas de salud, problemas de atención de los niños. Yo no te los voy a resolver, os voy a ayudar a vosotras a montarlo y a desarrollarlo. Bueno, creación de líderes locales. Bueno, he puesto esto como algunos ejemplos de emprendedurías. Fueron emprendedores sociales los que pusieron en marcha. Ahora serían empresas sociales. Muchas veces siguen innovando, otras veces ya no, pero están llevando a cabo esa labor continuamente con excelentes resultados. ¿Cómo se crea valor? Porque antes era muy importante. El valor económico se crea desde dos lados, la demanda y la oferta. ¿La demanda qué significa? Mira, si te ofrezco un bien muy bueno, un servicio muy atractivo, y tú estás dispuesto a pagar más por él, tú sales beneficiado por esto. La falleda. El mejor yogur del mundo. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Hombre, un yogur tan bueno, que sabe tan bien, que es tan rico, que tiene tantas propiedades. ¿Estás dispuesto a pagar? ¿Vale? Estás creando valor ofreciéndole lo mejor a tu cliente. Y desde el otro lado, produciéndolo con eficiencia y bajos costes, sin desperdiciar recursos. Entonces, produces un yogur que lo vendes por 100, el coste es 20, estás creando 80 de valor. El punto clave entonces es quién se lleva los 80. Una parte sueldos, una parte intereses, una parte el alquiler del local, una parte... Claro, si la mayoría se lo llevan los trabajadores, es una manera de repartir. Si la mayoría se la lleva el propietario, es otra manera de repartir completamente distinta. Si se lo lleva el propietario para darlo a una institución sin ánimo de lucro que está haciendo una labor social, es otra manera de repartir distinta. La idea del emprendedor social es, esto lo hacemos para que los propios beneficiarios, ¿y quiénes son los beneficiarios? En la falleda, los trabajadores con discapacidad. Y entonces lo monto todo para que ellos se lleven la mayor parte. ¿Y qué significa? Tengo unos psicólogos que están todo el día con ellos, tengo un personal que está todo el día con ellos, les presto todo tipo de atenciones, he montado casas para ellos, para que vivan allí, les he ayudado. Ellos se llevan la parte del león. En las mujeres de la India, ¿qué es? Les estoy dando a ellas todo para que ellas sean las que encuentren sus problemas y busquen ellas sus soluciones, ¿no? Lógicamente hay otros valores. El problema, cuando hablamos los economistas de valores, es que nos quedamos con los de arriba, que son muy importantes. Pero hay otros valores, morales, estéticos, religiosos, sociales, a veces traducibles en dinero, otras veces no. Pero claro, esto, fíjense ustedes, es común también a todas las empresas. Todas las empresas crean valor. Venden algo con unos costes. Cuanto más vale lo que vendes y más bajo los costes, más valor creas. Pero al mismo tiempo, valores morales, valores estéticos, valores sociales, todo esto es lo que estamos contribuyendo a crear de alguna manera, ¿no? ¿Por qué social? ¿Por qué valor social? Pues aquí he puesto unos cuantos argumentos. El emprendedor social implica o compromete a un segmento de la sociedad que tiene necesidades particulares y moviliza los recursos disponibles. Todos los que tengan en la comarca de Garrocha deficiencias psíquicas o mentales, que vengan a trabajar a la falleda. Es que no saben hacer nada, me es igual, ya les encontraremos algo que hacer, porque lo que quiero es que ellos trabajen y que tengan un trabajo con sentido. Traigámoslos a ellos. Todas las mujeres que en la India tienen dificultades, todos los negros parados sin estudios en la zona de los Apalaches, venid, yo os ayudaré a vosotros a recuperar la confianza en vosotros mismos e intentar resolver vuestros problemas. Esto es una clave. Nunca ir solo a dar, sino a dar y exigir, ayudar, implicar, comprometer al otro. Porque se lleven una parte importante del valor creado, esto es otro componente muy importante también, quizá es la diferencia con la empresa. En la empresa no tenemos ningún interés en que alguien se lleve en concreto una parte destacada. Los trabajadores, los clientes, la comunidad local, no. En cambio, en un emprendedor social se dice, sí, yo creo el mayor valor posible para que se lo lleven estos. Y los demás también participaremos, pero para que se lo lleven estos, ¿no? Social no significa sin ánimo de lucro, ya decía antes, hay un continuo, ¿eh?, de empresas, y sin ánimo de lucro no significa que prescinda de las prácticas del negocio, lo decía también antes. Cualquier institución tiene que tener su gestión de personas, marketing, gestión de proyectos, acceso al crédito, lo necesitas al final. Es que es necesario. ¿Por qué? Porque tienes que crear valor. Y para crear valor tienes que ofrecer algo muy bueno a tus clientes, entre comillas, con la mayor eficiencia posible y sostenibilidad, ¿no? Hay tres maneras de plantear esto. Quizá hay muchas, pero yo he identificado aquí como tres. Primero es énfasis en la acción colectiva, ¿no? La idea sería, hemos de implicar a la comunidad en un esfuerzo emprendedor. Una acción colectiva es una acción de un conjunto de personas que dicen, vamos a resolver un problema entre todos. Problema que, en cuanto un conjunto de personas intentan actuar, siempre hay alguien que intenta aprovecharse de los demás. Si subimos al autobús, todo el mundo tiene interés en que el autobús circule, esté limpio, Vale, pero una vez que hemos subido, que el autobús circula y esté limpio, yo no tengo ningún interés en pagar el billete. El viajero sin billete es un gorrón, ¿eh? El problema de la acción colectiva es en cuanto tenemos un conjunto de gente trabajando, yo me echo atrás, no quiero participar. Gran Vícar es una... Orissa es un estado, el estado de los más pobres de la India, y en el año 71 este Joe Madiath creó esta ONG, Gran Vícar, que tiene este programa rural de salud y de medio ambiente. Lo que se propuso él es algo tan sencillo como suministrar agua corriente y servicios higiénicos, duchas, váteres, lavabos, en todas las casas de todos los pueblos. Claro, esto hay algunos que podían llegar y otros muchos no podrían llegar nunca. Y entonces dice, vamos a ayudarles, esta es mi manera de ayudar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que inmediatamente, la primera condición que pongo es el 100% del pueblo tiene que participar. Ah, no. Las mujeres que se queden en casa. No. Las mujeres vienen a las reuniones, las mujeres participan exactamente igual. Ah, no, los de castas inferiores que no aparezcan. Las castas inferiores aparecen. O están todos, absolutamente todos, en el proyecto o el proyecto no se hace. Bueno, pues que vengan las mujeres y que vengan los de castas inferiores. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, inmediatamente montas tu comité, el general body. El 50% mujeres. Mujeres no, no hay... servicios, vale, pues que vengan las mujeres, Claro, en cuanto tienes a las mujeres colaborando en la asamblea general y ves que, oye, que dicen cosas sensatas y que le dedican tiempo y que se esfuerzan, inmediatamente empieza, primero, a cambiar la autoestima de las mujeres. Segundo, sus propias capacidades, aprenden a hacer cosas que antes no les dejaban hacer. Los demás empiezan a apreciarlas, empiezan a respetarlas. ¿Quién es esta? Ah, esta es una de las del General Body. No es una cualquiera en el pueblo. Inmediatamente estás empezando a cambiar las cosas. Bueno, ¿esto qué es? Eso es una acción colectiva. Necesito que participen todos y obligo a que participen todos. Y es la única manera de que el proyecto se lleve a cabo. Otro ejemplo, explotación de oportunidades de mercado. ¿Qué hace Muhammad Yunus, el conocidísimo premio Nobel, con su Grameen Bank? Bueno, pues descubre que hay un conjunto de oportunidades, gente que necesita muy poco dinero para comprarse una máquina de coser, para comprar primera materia para hacer zapatillas, no lo sé. Y entonces descubre que se les pueden dar servicios financieros, pequeñas cantidades, en grupos de mujeres. ¿Por qué mujeres? Porque son ellas las que mejor representan y defienden a la familia, las únicas que cuidan a los niños. Las más responsables, el marido se lo gastará en vino. No sé si bebe mucho vino en la India o en Bangladesh, pero en cambio la mujer seguro que si le das $10 o el equivalente en rupias, comprarán la máquina de coser y coserán todos los días para devolverlo, ¿no? Bueno, amplías las capacidades de las mujeres y de repente descubren oportunidades nuevas. Por eso ponía aquí lo de la familia de organizaciones Grameen. Con Telenor, que es una empresa de comunicaciones... Noruega, empiezan a conceder microcréditos para teléfonos. Van a un pueblo y dicen, ¿quién es la mujer más lista del pueblo? Fulanita. te doy un microcrédito para que compres un móvil. Claro, de repente en el pueblo aparece un teléfono. ¿Quién lo tiene? Fulanita. Oye, fulanita, que tengo que llamar a mi primo. Son tantas rupias. Llama a tu primo. La persona más importante del pueblo. ¿A quién invitamos en todas las bodas? Y la primera en la lista es la mujer, la señora del teléfono del pueblo, la village phone lady. ¿Por qué? Es la más importante. Si se pelea conmigo, no puedo llamar a nadie. Claro, en cuanto tienes teléfonos en el pueblo, la gente puede empezar a mejorar su situación. ¿Cómo está el mercado del arroz ahora? ¿Es mejor vender ahora o vender dentro de 15 días? La gente aprende a buscar precios del arroz, a montar sus estrategias. Hey, estás cambiando, estás creando oportunidades de negocio para todo. Aquí la oportunidad de negocio no es de Grameen, del banco. La oportunidad de negocio es para todos. Y el tercero, bueno, ese es el caso tradicional, he puesto Unicité, es una ONG de servicio social a los jóvenes, porque aquí lo que cuenta es la dimensión altruista, simplemente busco recursos de otros para dárselos a estos. Lo que diferencia de alguna manera a esta y a otras instituciones es la participación de proyectos comunitarios. Todos los jóvenes que quieren participan, me parece que tienen 9 meses obligatorios en algún momento en su vida, que tienen que dedicar al trabajo en esta ONG. Quería aclarar que los emprendedores sociales no son necesariamente organizaciones benéficas. Tampoco tengo especial interés en pelearme sobre esto. Ya les he dicho antes que no buscaba discusión. Pero la idea sería, porque intentan crear valor social, no solo repartirlo. Una charity, como dicen los anglosajones, recibe dinero de unos y lo da a otros, da medios. Aquí lo que intentamos es crear valor, enfocado al resultado para el cliente, para el beneficiario. Su estrategia es distinta. Se esfuerzan por descubrir y perseguir nuevas oportunidades. Grameen ha montado cosas, un montón de cosas adicionales, ¿no? Por ejemplo, con Danone están lanzando unos yogures reforzados, porque se han dado cuenta que los niños tienen déficit alimenticio, ¿no? Entonces están repartiendo yogures. O sea, Danone crea yogures reforzados con más potencias vitamínicas, etcétera, etcétera, para los niños, y entonces ellos dan microcréditos a los distribuidores para que lleguen hasta el último pueblo de Bangladesh a ofrecerles esto. Bueno, siempre esta idea de dónde más puedo ir, qué más puedo hacer, con sus límites. La Falleda no pretende resolver los problemas de todo el mundo y de toda España, ¿no? Pero involucrarse en procesos de innovación, adaptación, actuar audazmente sin aceptar la restricción de los discursos disponibles. No tengo más recursos, pues búscalos, piensa. Esa es la idea del emprendedor. Suelen tener un alto sentido de dar cuenta, lo que llamamos, los que nos llaman la accountability, decir, oiga, estas son mis cuentas, esto es lo que yo he hecho, estos son mis alcances, he llegado hasta aquí, estos son mis problemas. No ocultarse, decir, es que no puedo revelar lo que estoy haciendo, porque no, en estos casos conviene ser enormemente claro, ¿no? Lo que importa sobre todo el proceso más que la persona, el peligro, lo veremos luego también brevemente, el peligro de una emprendeduría social es que el día en que falta el emprendedor, aquello se desinfla. Claro, yo también le he preguntado a Cristóbal Colón, ¿y qué hacéis en la Falleda? Y Cristóbal Colón me ha contestado, oye, tengo mi gente, mi mano derecha es mi mujer, el director de mi fundación ahora es una persona que participa 100% de mis ideas y de mi proyecto, y todos los que estamos en el consejo de la fundación, todos participamos plenamente. Lo difícil en estos casos es ir incorporando gente a tu proyecto que vayan participando de estas ideas, y de manera que digas, y el día en que falta el jefe, hay otro que lo suple, ¿no? Y la involucración de los clientes que decía antes, ¿no? Bien, a mí me gustaría hablar ahora un poco del negocio, cosa que suena muy mal en estas cosas, pero es decir, vamos a ver, ¿en qué consiste eso? ¿No? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Decíamos antes, la creación de valor y esa apropiación de valor por los beneficiarios. O sea, yo creo valor para que haya una serie de gente que se lleve ese valor. ¿Qué necesidades hay que atender? No lo sé. Cada uno tiene que encontrar la suya. Yo me dedico a esto, yo me dedico a lo otro, yo hago esto, yo hago... Pues muy bien. Todas son válidas. Es que la mía es mejor. Enhorabuena, me parece muy bien que sientas un orgullo sano por lo que estás haciendo, pero dijo, hay muchas necesidades y hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Las necesidades enfocadas siempre desde las oportunidades. Yo creo que esto es lo que diferencia eminentemente a un emprendedor social. Uno que ve oportunidades. ¿En qué sentido? Oye, aquí hay una necesidad cuya atención podría dar lugar a la generación de un comercio que permitiría sostener el tinglado. Aquí hay una necesidad, hay unas mujeres, unas familias que necesitan dinero para pequeñas inversiones familiares, dice Yunus, el de Grameen Bank. Si yo consigo que se genere una corriente de dinero que me llega a mí, yo se lo paso a esta gente, ellos me los devuelven, se lo paso a otro, ellos me lo devuelven, se lo paso a otro. Tengo un negocio que funciona, necesito donaciones al principio, luego no necesitaré las donaciones, luego podré crecer, luego podré ampliar mi negocio, meterme en otras cosas, siempre con esta idea de resolver las necesidades de los demás. Lo descubro desde el punto de vista de la oportunidad. No veo solo la necesidad, veo sobre todo la oportunidad que estoy creando. ¿Y qué harán las mujeres con este dinero? Cambiar el mundo. Cambiar a su familia, cambiar a su pueblo, cambiar el mundo, meterse en negocios, ampliar, crecer, desarrollarse. Eso. El problema social visto desde el punto de vista de la oportunidad. Oportunidad de servicios sociales, un servicio efectivo a necesidades básicas, ¿no? Bien. Esto lleva consigo la necesidad de una red. Productos complementarios en la oferta. ¿Qué quiero decir? Grameen Bank ofrece microcréditos, pero también ofrece microcréditos para teléfonos y ya tienes dos negocios, el negocio del teléfono y el negocio del microcrédito. Y luego descubre que puede vender yogures y entonces tienes el negocio del microcrédito, el de la distribución de yogures y el negocio... Estás creando una red, porque muchas veces actuar sobre una necesidad única desde un punto de vista único es muy difícil. Yo les doy de comer, pero ¿dónde duermen por la noche? O yo doy de dormir, ¿y dónde, cómo conseguiré que tengan un puesto de trabajo? Yo los estoy enseñando, pero ¿qué comen mientras yo les enseño? Claro, necesitas ampliamientos grandes. Por eso la faceta dice, necesito atender a todas las necesidades de una persona con necesidad con disminución mental. Todas. No me puedo quedar en siete. Entonces, claro, la red de clientes en la demanda, necesitas que la gente se involucre. Otro caso que veremos después, Mondragón. Las cooperativas de Mondragón. Claro que dice, ¿Mondragón qué dice? Yo lo que necesito es gente cualificada, por tanto, una escuela para montar cooperativas. ¿Y cómo se van a financiar? Necesito una caja laboral. Claro, y entonces, montando todo un conjunto de negocios que giran alrededor de esto. Creo que esta es una de las características y un punto clave es cubrir las lagunas clave que puedas tener, ¿no? Los recursos, los habrá locales y los habrá externos. Lo importante es descubrir cuáles son mis recursos realmente importantes. ¿Cuáles son los recursos clave en Grameen, el banco? Fondos, dinerito. Si no tengo dinero, no puedo conceder créditos. Lo primero. Lo segundo, recursos humanos. Necesito un individuo que coja su coche, antiguamente su moto o su bicicleta, y se vaya a un pueblo a 40 kilómetros de la capital y se siente allí en la plaza con 10 mujeres a negociar el microcrédito que les va a conceder. Y esto, claro, no me sirve uno cualquiera, me sirve una persona que sabe, que sepa de finanzas, que sepa de tal, y que esté dispuesta a coger su bicicleta y largarse 40 kilómetros a cobrar la cantidad semanal, porque esto lo hacen todas las semanas. Mondragón, ¿qué necesitas? ¿Fondos? ¿Personal especializado? E investigación. Porque si quieres que tus cooperativas industriales crezcan, o metes productos nuevos y creces o estás perdido, ¿no? Entonces, claro, tienes que identificar cuáles son estos recursos importantes. El capital social, importantísimo, ¿no? Capital social dentro de la empresa, dentro de la emprendeduría social y con todos los demás, ¿no? Aquí estoy refiriéndome más al capital social en tu comunidad. En tu comunidad. La Falleda tiene muy claro que aquí, en esta comarca, todo el mundo vive la Falleda. todos los ayuntamientos tienen mucho que ver, participan con sus servicios en lo que estamos haciendo todos nosotros, ¿no? Bueno, he de movilizar los recursos de la sociedad. No puedo ser una fundación perdida en el tercer piso de no sé qué casa que nadie conoce. Aquí me tiene que conocer todo el mundo. Tengo que movilizar a la gente, que me tiene que traer su dinero, que me tiene que traer esos problemas y toda esa serie de cosas. Si la red es muy cerrada, refuerza la confianza y el sentido de identidad, pero puede bloquear si solo estamos nosotros, ¿eh? Y si nos reunimos todos los días, las mismas 7 personas, discutiendo los mismos problemas, nunca nos saldremos de aquí. De vez en cuando hay que salir fuera y hay que plantear, luchar con otras personas, ¿eh? El peligro de una red más amplia es que puede, por ejemplo, perder solidaridad, ¿eh? Claro, vemos muy claro los problemas de nuestros enfermos, de nuestros necesitados. Y si empezamos a ampliar, pues, ya, bien, no lo sé, es difícil combinar una cosa con otra. La limitación de los recursos, ¿por qué? Porque no siempre se pueden pagar precios de mercado. Porque el mercado de capitales que vas a tener tú es muy limitado. Gente que te da un dinerito, ¿cuánto? Unos pocos euros cada mes. Hijo, con esto no vamos muy lejos y necesito 5.000 de estos. Vale, pues 5.000 de estos. ¿Cómo se gestionan a 5.000 personas que te dan 10 euros? Esto es carísimo, es enormemente complejo. Vale. Eso significa que vas a encontrarte siempre con esos problemas de limitaciones de recursos y limitaciones de acceso al talento. Necesitaría ahora un excelente director comercial para mí. Vale, ¿cuánto le pagan en la empresa de al lado? ¿Cuánto le puedes pagar tú? Pues ya tienes un problema, ¿eh? Bien. Integración en la comunidad, ¿para qué? Para aprender. Para aprender. Por eso muchas veces estas aventuras no se pueden copiar de fuera. Porque viene uno de fuera y dice, traslado el modelo de no sé qué fundación de Chicago aquí. Hijo, perdón, no funciona, no vale, es que la manera de pensar de la gente es distinta. Necesitas copiar ideas de Chicago y traducirlas y meterlas aquí dentro, ¿eh? Para conseguir recursos. A lo mejor puedes conseguir que una fundación japonesa te dé dinero para tus actividades aquí, pero casi siempre será la farmacéutica de la esquina, ¿eh? La que te dará el dinero. Tienes que, para ganar legitimidad, que no sirve para hacerse perdonar los errores, claro está. Muchas veces hay clusters, que llamamos conjuntos de emprendedores sociales que funcionan juntos. Y de repente ves que en una localidad empiezan a aparecer, en estos momentos, por ejemplo, Bangladesh es el país que tiene más ONGs del mundo. Porque yo creo que es el efecto mimetismo que de repente el señor de Grameen Bank montó un banco de microcrédito allí y de repente todo el mundo dijo, se pueden hacer cosas en Bangladesh, y de repente ha habido una explosión de actividades de este tipo, ¿no? Tener en cuenta que el entorno se escapa del control, ¿no? En estos momentos la gente no da dinero para, ok, vas a tener menos donativos, ya lo sabes, esto no lo vas a controlar, y los resultados no siempre garantizan la buena comida. Volveré sobre esto en seguida. La persona del emprendedor es clave, pero necesita la ayuda de otros y la continuidad, ya lo decía, ¿no? Por tanto, siempre tener presente que si, claro, el fundador o la fundadora es carismático y ha conseguido atraer mucha gente, una primera cosa que tiene que hacer, y esto vale exactamente igual para las empresas, ¿eh? La empresa familiar, el abuelo, que bien lo hizo, claro, pero como el abuelo siga diciendo que el niño, que su hijo, que todavía tiene mucho que aprender, el niño ya tiene 60 años, el abuelo tiene 85, no hay quien lo remueva, va todos los días al trabajo, no le deja al otro ni abrir ni cerrar la puerta, pues ya me dirás tú qué va a pasar el día que se muera el abuelo, ¿no? De aquella empresa se irá a freír espárragos, ¿eh? Bien, importantes las relaciones con los clientes o beneficiarios. Ya veis que, claro, le estoy llamando expresamente clientes o beneficiarios, porque cuando miro la dimensión social son beneficiarios, pero cuando miro el punto de vista empresarial son mis clientes o mis trabajadores, ¿eh? O mis trabajadores, las señoras que se reúnen todos los días muertas de hambre, pobres de solemnidad, que se reúnen alrededor del funcionario de Grameen Bank, son sus clientes y son mis beneficiarios. Esto lo hago por ellas, ¿no? Bien, el valor se crea cuando se les proporciona un bien o servicio, por tanto no olvidemos esto, pero tiene que actuar siempre la responsabilidad de cada uno. ¿Y cómo se apropian el valor? Estas son tres cosas que hay que tener bien en cuenta. ¿Qué bien o servicio voy a proporcionar? ¿Cómo voy a hacer que ellos participen de alguna manera. Y cuanto más participen, mejor. Y cuanto más les anime a salir de mi círculo para ir a otros círculos y participar, mejor. No nos queramos quedar nunca con nuestros clientes o beneficiarios como propiedad nuestra. Es que estos son nuestros. No, no, son nuestros, pero si pueden hacer algo en otro sitio, que se vayan a otro sitio e intenten hacerlo allí. Bien, la estrategia, que en economía la empresa se llama la estrategia, va a ser distinta también en unos casos y otros. Aquí señalo algunas dificultades, ¿no? Los acuerdos pueden ser más difíciles en una institución de este tipo, menor recurso a los incentivos financieros, tú no le puedes ofrecer stock options, que estaban de moda hace unos cuantos años, al director financiero de una ONG, por la sencilla razón de que no hay stock, no hay acciones, no hay opciones, no hay nada, difícilmente lo vas a atraer. El cliente se comporta de manera distinta. Y todos ustedes tienen la experiencia de que, claro, el primer día que viene una persona a una institución de este tipo, no viene con la mentalidad de un cliente que va a comprar yogur, o de un trabajador ordinario que va a trabajar en la fabricación de yogures. Viene con la idea de soy un enfermo, soy un disminuido, soy una persona con necesidades, a ver qué me van a quitar aquí, a ver cómo me van a tratar, Bueno, hay que tratar de manera distinta al cliente hasta conseguir que se sienta efectivamente cliente, beneficiario, participante, etcétera, etcétera. Menos flexibilidad en la elaboración de las políticas, tienes mucho menos margen de maniobra. Me estoy pasando en el tiempo. Quería recordar brevemente el tema de Mondragón. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí el cliente es el trabajador. De acuerdo. Yo estoy vendiéndole pues los servicios de mis cooperativas industriales, se los estoy vendiendo a empresas, familias, etcétera, etcétera. Pero mi cliente es mi trabajador. Yo he montado todo esto pensando en mis trabajadores. Por eso son cooperativas. Y el día en que dije, y yo necesito formar a esta gente, monté una escuela. Y el día en que dije, ¡ay! No podemos crecer. Este es el gran problema de una cooperativa. No puedo crecer si no tengo financiación, monto una caja laboral, una cooperativa laboral, ¿no? Y el día en que digo, ¿y qué vendo? Necesito montar cooperativas industriales. Y luego Eroski y todo lo que quieran. La idea siempre es la misma. Necesito desarrollar el negocio a partir de todo esto. Rápidamente, las alianzas. Necesito alianzas con instituciones internacionales y tiene los Ashoka, la Schwab Foundation, el propio Banco Mundial, que actúan muchas veces ayudando mucho a este tipo de instituciones a poner en marcha una emprendeduría social, darle sus experiencias, ayudar en la financiación, muchas cosas de este tipo. Con administraciones públicas, peligro perder la autonomía. Como dependes del dinerito que te da la Diputación o el Gobierno Vasco, pues al final, ¿qué quieres que hagan? Pues al final acaba siendo la voz de su amo. Con otras organizaciones sociales, ¿por qué? Porque no debo hacer yo todo lo que conviene hacer. Y tengo que ser capaz de decir, oye, ahora necesito dar zapatos a mis enfermos, pero yo no voy a meter a comprar zapatos o a fabricar zapatos o a distribuir zapatos. Por tanto, necesito a alguno que distribuya zapatos y que venga a colaborar conmigo. O mando a mis beneficiarios diciendo, ir a comprar vuestros zapatos a la organización tal, con empresas, que son fuente de recursos, de voluntariado, que pueden ser un peligro también para la independencia del emprendedor social. ¿En qué sentido? Bueno, a mí me hicieron notar hace poco, no sé si es verdad, el que me lo dijo era un interesado, en el sentido de que trabaja en una empresa de producción de energía eléctrica de base nuclear. Pero me dijo, ¿te has dado cuenta que Greenpeace no ha dicho nada sobre el vertido de petróleo, de British Petroleum en el Golfo de México? Es verdad, no he leído nada de Greenpeace. ¿Tú sabes quién es el principal financiador de Greenpeace? Los Emiratos Árabes Unidos, grandes productores de petróleo. Bien, no lo comprobé, no pude comprobarlo. Otras cosas, porque Greenpeace no publica la lista de sus donantes. Lo que quiero decir es que en la medida en que te acercas a una empresa, el hecho de que la empresa te financie puede condicionar tu actuación futura, que restarte independencia. Por eso muchas veces es bueno no tener un sponsor. sino muchos. Y el día en que necesito pelearme con los del petróleo, pues ya tengo a la IBM o tengo a Microsoft o tengo a quien sea que me da el dinerito. Pierdo un donante importante, qué pena, pero para las empresas es muy importante. Las empresas ponen en práctica su responsabilidad social, aprenden muchas cosas. Cuando tienes a tus directivos restregándose con el personal de una ONG o de una fundación o de una empresa de servicios sociales, viendo lo que ellos ven, haciendo lo que ellos hacen. Ahora pondré un ejemplo. Esto es enormemente formativo para una empresa, ¿no? Desarrolla nuevas capacidades, reciben legitimidad y reputación, a veces no bien ganada, pero otras veces sí. Es que ustedes colaboran con no sé qué ONG, qué buenos son ustedes. Y también para entrar en nuevos mercados. Muchas veces dices, ¿y cómo entro yo en el mercado de la gente muy pobre? No los conozco, no son mis clientes, no son mis empleados, no hay manera de conocerlos. ¿Quién conoce a la gente muy pobre? Los que están en el sector social. Pues vamos a hablar con ellos. Oye, ¿cómo puedo yo vender? Hay muchos casos de esto. Estoy pensando, por ejemplo, en Unilever, que fabrica productos para el hogar, perfumería y toda esa serie de cosas. Intentó vender, descubrió el gran mercado de la India. Y llegó a la India y empezó a vender champú. Pero claro, una botella de champú de litro y medio es una inversión que una familia india no puede hacer. Por la sencilla razón de que si tiene una botella de champú de litro y medio, una botella de detergente de litro y medio y uno sé qué, no sé qué más, allí se le va el sueldo de 3 meses. Entonces necesitan comprar el champú de un uno. Entonces Unilever dijo, en lugar de vender botellas de champú, que en Occidente es lo normal, vas una vez al supermercado, compras la botella y te olvidas durante semanas, ahí cada vez que quieres lavarte la cabeza, vas y te compras tu bolsita. Y de paso dijo, ¿y puedo hacer unas bolsitas biodegradables? ¿Y puedo hacer un champú que no deteriora el medio ambiente? Bueno, lo que resulta es que al final Unilever en Estados Unidos estaba copiándole las fórmulas a Unilever de la India, porque estaba obteniendo productos mucho más ecológicos, mucho más favorables para el medio ambiente, etcétera, y estaba resolviendo el problema. ¿Cómo lo descubrió? Pues hijo, yendo a una ONG y preguntando, ¿cómo hacéis vosotros? ¿Cuáles son las necesidades de vuestra gente? Y así es como se enteran. Aquí tenéis un pequeño Timberland. Empresa conocida por su profunda implicación. En el año 89, City Year, que es una ONG de servicio a la comunidad, se fue a los directivos de Timberland y dijo, necesito 50 pares de botas para los voluntarios. Y dijo, a ver, contadme lo que estáis haciendo. Oye, lo que estáis haciendo está muy bien, ¿no? ¿Por qué no empezamos una colaboración entre unos y otros? Bueno, pues en estos momentos City Year, por ejemplo, su oficina en Boston está en la sede de Timberland, el mismo edificio de Timberland. Los directivos y el personal de Timberland tienen 40 horas al año de voluntariado pagado por la empresa para que trabajen en City Year o en cualquier otra institución, no hace falta que sea esta. Pueden pedir un sabático de 6 meses con un sueldo, un porcentaje importante del sueldo para dedicarse a actividades de este tipo. Claro, para ellos, para los dos, es una colaboración excelente, desde muchos puntos de vista. Ahí tenéis otro ejemplo. Esto es una institución que llegó a la conclusión de que, hombre, la fabricación de medicinas para enfermedades infrecuentes en países en vías de desarrollo nunca la hace una empresa farmacéutica, porque no hay mercado. Tener una parte de tu fabricación para producir 25 dosis de no sé qué producto, que además lo tienes que vender en Ghana, donde los enfermos no te lo pueden pagar, pues ya me dirás, ¿no? Entonces, claro, dijo, oiga, aquí hay una necesidad. Y ahí ustedes tienen el medio. ¿Ustedes estarían dispuestos a pasarme a mí las patentes y ayudarme a fabricar esto? Las empresas dijeron, nunca lo vamos a explotar nosotros, porque es una enfermedad tan rara que nunca va a haber mercado suficiente. De acuerdo, te vamos a ayudar. Incluso le ofrecían, por ejemplo, tiempo de sus investigadores o de sus técnicos trabajando en esto. Oye, ¿te quieres marchar 3 meses a trabajar con el Institute for One World Health y ayudarles a desarrollar esto. No es la única, hay varias más que están haciendo cosas de este tipo, ¿no? Tengo que ir acabando, ¿verdad? No, acabo rápidamente. El crecimiento es otro punto importante. Por un lado está la presión de los fundadores, queremos hacer más, queremos ir más lejos, ¿eh? Y de los financiadores, oye, pocos resultados, quiero más, venga más gente atendida por vosotros. El riesgo de crecer antes de estar preparados. Claro, lo que os decía antes de la falleda, cada paso con la financiación adecuada, con el mercado bien conocido, con todos los pasos, ¿no? Formas de creer, de crecer, ampliar la organización, delegar, franquicias. Tú puedes hacer lo mismo que yo en otro pueblo, en otra ciudad. Vete allí y hago todo en Valladolid, todo en Sevilla, todo en Valencia, ¿eh? O por alianzas, ¿eh? Alianzas, por ejemplo, con otras asociaciones que hacen cosas parecidas o distintas. Yo les ofrezco la comida, tú les ofreces el vestido, el otro les ofrece la educación, el otro les ofrece, ¿eh? No hace falta que todos lo hagamos todo, ¿eh? Ampliación a más beneficiarios, llegar a más gente. Bien. El concepto de éxito no está definido, pero claro, tiene que ser obviamente la creación de valor social, no solo económico. El económico es necesario, si no hay valor económico no sobrevives, No siempre es fácil medir los resultados, los fines no son compartidos por todos, o sea, habrá, encontrarás mucha gente que dirá qué tontería lo que estáis haciendo, esto no es, es absurdo, o esto es un negocio. En el campo del microcrédito, por ejemplo, hace unos años se montó un tinglado regular, porque hay una empresa en México llamada Compartamos, una ONG, que empezó siendo una ONG dedicada al microcrédito y empezó a tener beneficios y se convirtió en sociedad anónima y salió a bolsa y sus directivos se forraron porque habían puesto unos pocos miles de pesos iniciales y recibieron millones y millones cuando vendieron sus participaciones en la empresa. Y en estos momentos Compartamos es un gran banco que se dedica al microcrédito, entre otras cosas, con el gran enfado de la gente que se dedica al microcrédito, y dice, oiga, no, ustedes ya no son un emprendedor social, ustedes van ahí a forrarse. Los otros dicen, oiga, a mí que me registren, aquí viene la gente que necesita de microcrédito, yo les doy microcrédito. Bueno, eso lo que quiere decir es que tendremos controversia sobre esto durante mucho tiempo, que la sostenibilidad ya es un cierto éxito, siempre que uno consuma demasiados recursos. El problema que tenemos en esos casos suele ser que uno acaba dedicando muchas horas a hablar con los donantes, llevarles a visitar no sé qué, dar una vuelta con no sé qué más, la organización, que nos vamos al ministerio, que nos vamos a la diputación, que nos vamos a... Y al final dice, ¿y a los pobres quién los atiende? No, si tenemos un rato el sábado por la tarde, pero el resto de la semana estamos dedicados a nuestras tareas organizativas. Esto no es bueno, indudablemente, ¿no? Bueno, entonces el tema del impacto social, y me parece que con esto acabo. Tenía alguna cosa más sobre las empresas, pero yo creo que el mensaje está claro, ¿no? Lo que decía al principio, ¿esta es la solución? No. Pero esto es una manera de solucionar el problema. Y sobre todo creo que esto ha abierto mucho horizonte, muchas expectativas de relación entre empresas y instituciones con ánimo social. ¿Por qué? Porque tradicionalmente pensábamos que la empresa es una entidad que se dedica a dar de sus beneficios una parte a fundaciones, ONGs, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora esto nos permite entender, primero, que las propias empresas pueden hacer mucho de esto, que las propias ONGs y fundaciones pueden tener mucha mentalidad empresarial, que esa mentalidad empresarial puede ayudar muchas veces a resolver problemas, y que no tenemos que hacer demasiados ascos, es que ahora la empresa tal o la fundación cual se ha metido a hacer esto, bien, pues yo entiendo que tenemos que tener también un cierto prurito por defender posiciones sociales, pero yo creo que en estas cosas más vale que se meta el máximo número de personas posibles con las mejores ideas posibles y ya iremos clarificando el panorama cuando se resuelva, ¿no? Y ahora seguramente tendrán, pero llamamos a José Antonio que venga y compartamos con nosotros. Bien. Antonio, que han dicho antes que las preguntas también irían contra ti, o sea que no me dejes solo. Protégeme. Bien, no hace falta que estén de acuerdo con todo lo que yo he dicho, ¿eh?
Más aplicada a las fundaciones. Bueno, pues ahora pues es momento de dialogar. Preguntas, inquietudes, comentarios.
Venga, el economista crítico.
Vale, ahora sí, vale, ahora demasiado. Bueno, retomo el ejemplo del barquero de Estambul, del profesor García Durán, para introducir una cuestión que vale para los dos ponentes. Si yo no he entendido mal, la solución que daba a lo que tenía que hacer el barquero en cuestión era decir que sí venían barcos detrás, porque eso creaba una confianza y a largo plazo podía ser rentable para la empresa. Eso era la solución del enigma, ¿no? Pero yo creo que lo que planteaba el profesor García Durán es esencial mantener esa coletilla del largo plazo. Imaginemos que yo soy el que está en ese barco, ¿eh? Soy un alto directivo de la empresa Trigueros de Venecia, Sociedad Anónima. Entonces, yo voy en ese barco y sé que según mi contrato, bueno, si consigo vender toda la carga y a mucho dinero, uy, los accionistas de mi empresa van a estar encantados porque he conseguido un beneficio extraordinario ese año, con lo cual las acciones de mi empresa se van a disparar y el beneficio va a ser descomunal, voy a obtener grandes dividendos. Entonces yo pienso, bueno, a largo plazo para la empresa puede ser mejor lo otro, tal vez, pero a corto plazo para mí es muchísimo mejor vender ahora mismo todo lo que pueda y al mayor precio posible. ¿Que a largo plazo resulta que esto es malo y la empresa se hunde? Mire, es que además en mi contrato pone que si esto de la empresa se hunde dentro de unos años, me van a despedir con una indemnización que equivale a 20 años de contrato míos. Uy, pues encima tengo todavía un incentivo mejor. Si además la empresa dentro de unos años tiene dificultades, gano mucho más todavía. Claro, esto es una cosa bastante curiosa, porque si uno lo piensa así y es el que lleva el barco, dice, bueno, pues a la empresa que se hunda. A mí lo que me conviene es hacer lo contrario. Creo que su ejemplo es muy pertinente para el mundo actual planteado así, porque viene a decir, ¿de quién son los intereses que se defienden realmente en muchos momentos? Y yo creo que uno de los motivos por los que hemos tenido estas últimas crisis es porque no coinciden en absoluto en muchos momentos los intereses de los propietarios de las empresas con los de sus directivos, que a su vez los consejos de administración, que se supone que tienen que defender a los accionistas de sus directivos, muchas veces no hacen eso. Sucede también que al final las acciones se llevan a cabo y no está muy claro de quién es la responsabilidad, ¿verdad? Esto de la responsabilidad es un concepto que cada día es más difuso en el ámbito empresarial. Tanto es así que ahora cada vez más los penalistas están introduciendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cosa que antes no se entendía prácticamente, ¿no? Ahora se mete pues porque son las culturas de empresa en sí las que pueden ser penalmente responsables. Y ahora en España, por ejemplo, se ha admitido ya la reforma del Código Penal, ¿no? La responsabilidad penal de las personas jurídicas, que no pueden ir a la cárcel, claro, pero se pueden hacer muchas cosas con ellas. La verdad es que yo creo que eso es algo que sí que ha cambiado mucho en nuestro mundo, ¿no? E incluso yo diría que desde el punto de vista mismo de los accionistas, en otro tiempo el que era un accionista de una compañera, una persona que creía en esa compañía, quería invertir en ella y se comprometía, no sé si de por vida, pero por largo plazo, es decir, uno era un socio real. Hoy en día la gente se hace propietario de una empresa simplemente porque cree que las acciones van a subir en bolsa y es todo lo que le interesa. Entonces, quizás mi tesis de fondo vendría a ser que se nos ha olvidado un poco en esto de la economía manejar el concepto de responsabilidad y saber quién es responsable en cada momento de qué, por qué lo es y por qué existen situaciones en las que permiten que uno pueda obtener un máximo beneficio individual a costa de un gran problema colectivo, sin que suceda nada, absolutamente nada al respecto. Y creo que en eso, francamente, yo les oigo muchas veces hablar, por ejemplo, de temas como que los mercados, como que las coyunturas son los que funcionan, ¿no? Los acreedores en general. Por ejemplo, muchas veces yo creo que recurrimos a entelequias, ¿no? Porque al final si algo va mal es porque personas concretas, individuales y físicas toman decisiones. Esto del mercado al final es un concepto, ¿no? Que nosotros creamos, pero no es que vaya a resucitar aquí la controversia entre nominalistas y esencialistas, ¿no? Pero al final lo que existe es la persona que le da el botón. Todo lo demás es un concepto que tenemos en la cabeza. Gracias. Era simplemente hacer esta observación.
Bueno, vamos a ver. Luego te paso a ti. También tendrás algo que decir, ¿no? Por aquello de que el ejemplo es tuyo, ¿no? Vamos a ver. Estoy completamente de acuerdo. Aquí sufrimos lo que podríamos llamar la tiranía del corto plazo. ¿Y por qué tenemos esa tiranía? Que la culpa es nuestra, de los economistas. Por una razón, porque de repente nosotros dijimos un día, ¿qué dice la ciencia económica acerca de cómo conseguir el mayor valor económico para todo el mundo? Y miramos nuestros modelos y hay un modelo que dice, si todo el mundo actúa de acuerdo con determinados criterios, maximizando el beneficio de las empresas, maximizando la utilidad de cada sujeto, etcétera, etcétera, la eficiencia económica del sistema es máxima, bajo ciertas condiciones. Y dijimos, oye, está clarísimo. Por tanto, si yo intento maximizar mi utilidad y la empresa intenta maximizar su beneficio, estamos consiguiendo el mejor resultado para todos. Vale. ¿Cómo sabemos que la empresa está maximizando su beneficio? O sea, hay un mercado, el mercado de la bolsa, el mercado de capitales. Cuando la bolsa sube, significa que las empresas están obteniendo mejores beneficios. Pues entonces está clarísimo. Cuando las empresas buscan maximizar su beneficio y lo demuestran con subidas en bolsa, entonces el resultado es el mejor para todos, no solo para las empresas, sino para todos. Entonces dijimos, ¿y cómo conseguimos que los directivos actúen de acuerdo con esto? Pues sencillamente hay que ponerles, hay que hacer que sus beneficios se deriven también de esto. Por tanto, cuando sube la bolsa, tú, gerente de la empresa, obtienes el máximo beneficio posible. Con lo cual, ganas tú, gana la empresa, gana la sociedad, ganamos todos. Y lo pusimos en práctica. Y ya está. Y luego nos dimos cuenta que nos pasa lo que aquel gitano que estaba enseñando a su burro a vivir sin comer. Y cuando ya casi había aprendido, va y se le muere. Claro, de repente decimos que no funciona, que tenemos una crisis, que nos falta confianza, que esto no sale, que... Claro, nos hemos dado cuenta que nuestro modelo estaba mal planteado. Nuestro modelo no estaba mal planteado. Decía, si quieres maximizar el valor económico, no social, y se cumplen determinadas condiciones que no se cumplen nunca, entonces lo obtendrás. Nos hemos olvidado efectivamente de cómo funciona el hombre. Los hombres y las mujeres somos unos bichos raros que funcionamos de acuerdo con unos criterios determinados. Y un criterio es, nosotros pensábamos, los economistas pensábamos, que lo único que busca la gente es consumir más, ganar más y trabajar menos. Por tanto, hemos montado todos nuestros incentivos en ese sentido. Para que trabajes más, te de pagar más. Cuanto más te pague, más trabajarás. ¿La gente trabaja por eso? No. ¿Cuántas veces vemos a gente? Hay unos experimentos famosos de hace casi un centenar de años en Estados Unidos en que se pusieron a... entraron unos técnicos a medir la productividad de los trabajadores, de unas trabajadoras en un taller de confección. Y de repente la productividad de aquellas mujeres creció de la noche a la mañana durante de una manera increíble. ¿Por qué? Porque les estaban mirando. Simplemente esto, sabían que había un individuo allí detrás con un papel y un lápiz tomando nota cada vez que dejaban una falda y cogían la ropa para otra y decían, otra falda, otra falda, otra falda, otra falda. Les estaban mirando. Entonces, hijo, los humanos somos así de raros, que nos comportamos de unas maneras muy curiosas. Entonces, claro, cuando nos olvidamos de esto, es cuando nos inventamos que a la gente hay que pagarle más para que rinda más. O simplemente motivarle diciendo lo que estás haciendo vale la pena. Claro, ¿qué están haciendo todos estos emprendedores sociales? Están en definitiva diciendo, oiga, que nuestras motivaciones son completamente distintas. Quería poneros la última transparencia que no os he puesto, donde yo presentaba aquí de alguna manera las responsabilidades sociales, es consecuencia de dos o tres transparencias anteriores que no voy a entrar, pero fijaros cómo concibo yo las responsabilidades de una empresa. Estar en condiciones de no satisfacer, estar en condiciones de porque satisfacer dependerá del cliente. Del cliente y de los demás, de los que forman parte de la organización, precisamente en cuanto los he llevado. O sea, yo que soy el propietario, ¿qué busco yo en la empresa? ¿Qué quiero yo en la empresa? ¿Qué necesito yo de la empresa? Yo soy el empleado, ¿qué quiero de la empresa? ¿Qué espero? ¿Formación? ¿Sueldo? ¿Prestigio? ¿Relaciones sociales? ¿Hacerme amigo de los demás? ¿Sentirme útil? Le he de dar todo esto, no solamente el sueldo. Y la gente se me puede ir diciendo, qué bien el sueldo, pero qué mal se trabaja en esta empresa. Aquí no me valoran. Me pagan bien, pero hijo, me tratan mal. Esto no funciona. Estar en condiciones de atender las necesidades de los clientes y usuarios. Oiga, este producto me sirve. Más, más. Vendré otra vez a comprar otra vez, otro día. Actuar con eficiencia, creando valor. Si no hay eficiencia, esto no se aguanta. Asegurar la continuidad de la empresa, que no está garantizada. Si viene el banco y me retira el crédito, la empresa cierra. Pero mientras tanto, yo he de poner los medios para que continúe y contribuir a una sociedad que le ofrezca el ámbito adecuado para su desarrollo. Como yo consiga deteriorar el medio ambiente a mi alrededor y que la gente se me muera, es decir, al final tendré que cerrar mi empresa, ¿no? Bueno, para mí esto es estas son las responsabilidades de una empresa, expuestas de una manera muy teórica, muy amplia, muy general. Pero claro, uno dice, ¿y cuáles son las responsabilidades de una fundación, de una organización no gubernamental, de una? Las mismas. Satisfacer las necesidades de los que forman. Oye, los voluntarios que vienen a trabajar en tu empresa, ¿por qué vienen? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Tú se lo das? ¿No se lo das? ¿Se te marcharán? Y no podrás prosperar. Satisfacer las necesidades de los clientes y usuarios. La gente que se acerca a tu comedor de caridad, salen con la tripa llena cada día diciendo, hey, esto compensa. ¿Creas valor? ¿Cómo se crea valor en una institución de este tipo? No obteniendo grandes beneficios, pero, por ejemplo, consiguiendo que tus donantes digan, vale la pena. Oiga, están haciendo una labor muy buena. Recuérdeme el año que viene, que volverá a darle dinero. Oye, fulanito, ayuda a esta gente. Mira lo que están haciendo, mira qué bien lo hacen, eso es para mí la creación de valor económico por parte de una institución que a lo mejor no tiene ingresos, solo tiene gastos, pero tus ingresos son los de unos donantes a los cuales tú los tienes que ganar tú cada año. ¿Cómo? Con resultados, asegurar la continuidad. Antes hablaba de la continuidad de las personas, de la continuidad de la organización, de la continuidad económica, y contribuir a una sociedad mejor. Bueno, creo que esa es la manera de entenderlo. Y la persona es la clave, por supuesto que sí. También en el mundo empresarial, a nadie le pagan un sueldo de millones o de cientos de miles de euros al año por, como decimos los economistas, igualar el coste marginal al ingreso marginal. Que nadie sabe lo que es. Oiga, dirigir una empresa grande y compleja es muy complicado. Y se merece que le paguemos un montón de dinero a una persona que es capaz de cumplir todo esto en una organización tipo Microsoft, tipo IBM, tipo Renfe o tipo lo que sea, ¿no? Oiga, es que es muy difícil, es muy difícil, ¿eh? Y eso es la tarea de la persona. Eso es la tarea de la persona. Entonces, decir, simplemente es que maximiza el valor de la, para el accionista. Oiga, música celestial, ¿eh? Música celestial. Bien, hemos cometido un error los economistas y ahora estamos en el plan de dar marcha atrás. Lo que pasa es que es más difícil porque no tenemos un modelo tan bonito, tan elegante, tal. Y mientras tanto, Pepi, estamos diciendo a nuestros alumnos mentiras como pinos, tú y yo no. Tú y yo no, ¿eh? No, porque también les aclaramos estas cosas, ¿no? Les decimos, lo que tiene que hacer la empresa, primera sesión de cualquier curso de finanzas. El objetivo del curso es que ustedes salgan aprendiendo a maximizar el valor de la empresa para el accionista. Ya le hemos pifiado. No es esto. Pero no tenemos un modelo mejor. Tenemos que intentarlo, ¿no?
Muy breve, ¿eh? Lo ha dicho ya el profesor Grandoña. Lo importante de que gane mucho dinero el marinero que llega con el barco primero a Estambul es que los hambrientos de Turquía comen. Esto es lo más importante de todo. Y si de paso él gana mucho dinero, pues estupendo, porque si gana mucho dinero, la próxima vez que haya otra hambruna, pues también correrá allí. Y la hambruna será más pequeña, ¿no? Bueno, por tanto, esto es decía él, que lo importante es que todos salen beneficiados, ¿no? Lo que dice Tomás de Aquino es que el señor este que ha corrido a comprar trigo en el Danubio, que lo ha bajado hasta Venecia y después lo ha llevado en... Pues lo normal es que gane un beneficio extraordinario por haber sido el primero en haberlo hecho. Y esto es... Y yo no tengo ningún inconveniente que el señor gane. Lo que dice Tomás es que, hombre, seguramente una sociedad en donde hay mucha gente que renuncia a esto es una sociedad mejor. Y nuestra sociedad, aunque no lo sepamos, está llena de gente que renuncia a esto. Por eso tenemos confianza entre nosotros. Por poner un ejemplo de lo más sencillo, yo qué sé, el señor que ha diseñado la World Wide Web, que utilizamos todos cada día, ¿no? Este señor, pues es un señor que tenía una beca, estaba allí en Grenoble en un instituto, la beca era para otra cosa, se le ocurrió diseñar esto, cuando acabó su periodo de 6 meses allí, le dijeron, oiga, ¿usted qué ha hecho? He hecho esto. Y dice, pues oiga, pero esto no es lo que usted le habíamos dado la beca. Bueno, oiga, pero es que esto era más interesante y lo he hecho. Bueno, total, que este señor es un hombre que vive sencillamente en Suiza y que no ha ganado apenas nada con toda esta historia, ¿no? El mundo está lleno de personas que hacen muchísimas cosas tremendamente importantes sin ganar nada, ¿eh? Edison mismo era un personaje que inventó muchísimas cosas y ganó, pues, porcentaje mínimo, ¿no?, de todo lo que inventó. Bueno, esto es lo primero. Lo segundo, el tema de la fiscalidad. Muchas veces atribuimos delitos que no existen y otros que existen no nos fijamos, ¿eh? La historia del fiscal general de los Estados Unidos, que se ha puesto a investigar algunos de los asuntos, ¿no?, al principio con una belicosidad tremenda y después cuando ha estado discutiendo con los directores de los bancos. ¿Por qué hizo usted esto? Porque me lo dijo el ministro de Hacienda. ¿Y por qué dijo usted esto? Pues porque en la discusión con el ministro me dijo que hiciera no sé qué. ¿Y esto otro por qué lo hizo? Pues mire, porque hablé con el presidente y, bueno, y al final el fiscal dice, ostras, chaval, pues resulta que esta gente ha sido mucho más responsable de lo que yo me pensaba. He tenido que retirar muchas de las denuncias, ¿sí? Bueno. Y después, la bolsa, ¿qué le pasa? Pensemos un poquito, si no tuviéramos la bolsa, imagínese. O sea, hoy día las empresas, ¿qué hacen? Ponen mucho dinero en investigación y desarrollo, ¿no? Y al cabo de 10 años, pues, sale algunos productos, en el mejor de los casos, ¿no? Pero normalmente sale. ¿Quién pondría dinero 10 años antes? Pues casi nadie, ¿no? Si no te pudieras salir. Yo pongo dinero en una empresa que está investigando no sé qué. Al segundo año me entero que los ingenieros de esta empresa que están investigando no sé qué son unos cantamañanas todos, que no van, que no cumplen, que no sé. ¿Y qué hago? Pues vendo, ¿sí? Si no tuviera eso, si no tuviera un sitio donde vender, la disciplina de estos grupos sería mínima y la cantidad de investigación y desarrollo que haríamos sería mínima también. Entonces tenemos que tener una visión como mucho más ponderada de todas las cosas, ¿eh? No tener el, no podríamos decir, el fiscalismo de este señor, que no recuerdo su nombre ahora, ¿no? Fiscal australiano. Bueno, pues no recuerdo su nombre ahora, pero quiero decir que este señor iba con una imagen de lo que habían hecho estos señores completamente distorsionada. Y cuando empezó a estudiarlo a fondo, caracoles, psst, marcha atrás, Pepito. ¿Qué? Bueno, entonces quiero decir que estas cosas hay que tener una visión, pero mucho más matizada, ¿eh? Seguramente si en un mercado de capitales amplio no tendríamos la cantidad de investigación que tenemos. De hecho, Europa, pues, por ejemplo, ¿por qué el Airbus lo tuvo que financiar el Estado al principio? Porque en Europa no tenemos todavía un mercado de capitales amplios. Tenemos la bolsa de Frankfurt, la bolsa de París, la bolsa de no sé dónde. Entonces, cualquiera que quiere financiar una cosa grande, pues tiene que acudir a 7 mercaditos, ¿no? Y bueno, pues difícilmente se pueden financiar grandes proyectos si tú no tienes una puerta de salida en caso de que veas que no te lo hacen bien, ¿sí? Y esto es una de las grandes ventajas de la bolsa. Y no creo que la gente en el conjunto del mundo financiero sea tan irresponsable. Nada más.
Perdón, una mini réplica. Quizás es que no me he expresado bien. No es que yo crea, bueno, sí que creo que la mayor parte de la gente es irresponsable, pero no en ese sentido. Es decir, lo que yo creo es que hay muchísima gente que interviene en los mercados financieros y no aplica a sus inversiones un criterio de responsabilidad como aplica a otras facetas de su vida. Y voy a poner un ejemplo. Hay gente, por ejemplo, que puede estar, ¿no?, tremendamente en contra, pues yo qué sé, pues poner un ejemplo del aborto, ¿no? Y a la vez tener dinero en un fondo de inversión que tiene acciones de clínicas abortistas. Con lo cual, esa persona es propietario de clínicas abortistas. ¿Y por qué hace eso? Creo que el problema está básicamente en que ni siquiera sabe dónde está su dinero. Y a mí eso me parece irresponsable por sí mismo. Es decir, no es que yo crea que no tenga que haber bolsa, por supuesto que sí, y todos los instrumentos financieros que haga falta. Lo que creo es que hemos dejado un poco, ¿no?, de lado esa parte de pensar que las decisiones que tomamos en la economía tienen que estar también de acuerdo con los valores que aplicamos a otras facetas de nuestra vida, que eso es lo que se ha desdibujado mucho en el sistema que tenemos actualmente. Recuerdo que cuando el profesor Argandoña empezó con todo lo que estaba haciendo, ¿no?, hacían unos informes anuales, no sé si lo siguen haciendo, sobre la inversión socialmente responsable en España. Hace muchos años, además, era lo mejor que se hacía en este país en aquellos tiempos, ¿no? Y era muy curioso ver cómo una de las cosas que reflejaba aquello es que era el impacto real que tenían los ciudadanos, ¿no?, sobre dónde estaban sus inversiones, pues era muy escaso. La mayor parte de la gente no se preocupaba demasiado por ese tipo de cosas. Eso es lo que a mí me resulta irresponsable en el sentido en el que estoy utilizando la palabra, ¿no? Por supuesto que estoy de acuerdo en que hay muchas personas que son solidarias de por sí. A mí lo que me choca es que creo que hay muchas personas que, intentando hacer las cosas bien, no las hacen porque no se preocupan de que realmente eso funcione.
Me deja que devuelva al público la patata caliente. Yo creo que este es un fallo de la sociedad, de la familia y de la escuela. ¿Por qué? Vamos a ver. En Vitoria he visto muy pocas pintadas. Hay ciudades que están absolutamente llenas de grafitis, ¿eh? ¿Alguien ha pensado alguna vez que esto es parecido a meter la mano en el bolso de una señora y llevarse el monedero? Estás causando un daño a esa persona, a esa empresa, a esa casa, o incluso a todo tu pueblo, ¿no?, a toda tu ciudad. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien afear la conducta de otro, ¿eh? ¿Cuántos padres que saben que sus hijos por las noches se van a pintar por ahí, ¿eh?, les esperan en casa para decirle esto está mal hecho? Claro, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hemos ido abdicando de muchos criterios morales en nuestra vida, ¿eh? Entonces, claro, este criterio de la responsabilidad, cuando yo era estudiante y empecé a estudiar, por ejemplo, ética social, este era uno de los puntos importantes, la responsabilidad social de la propiedad. No he visto nada sobre el tema durante mucho tiempo. ¿verdad? Alguna referencia en las encíclicas, la última encíclica del Papa tiene una referencia sobre toda inversión tiene una dimensión ética, que también está en la en Centésimos Annos, en la encíclica, la última encíclica social de Juan Pablo II, pero por ahí yo lo he visto, y llevo muchos años trabajando temas de ética en la empresa, ética social, ética económica, no he visto nada sobre el tema, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no forma parte de la cultura de nuestra sociedad. Quizá la idea que teníamos del empresario antiguamente era una persona que era el dueño de la empresa y sentía todo aquello. Pero efectivamente ahora que somos nosotros, es decir, esta empresa es propiedad de un fondo de inversiones al cual yo llevo mi dinero, o sin fondo de pensiones, y ni me preocupo. Y tampoco tendría mucho objeto preocuparme porque no me van a hacer ningún caso si uno de los que lleva su dinero al fondo dice un día, oiga, que no me gusta que ustedes inviertan en pornografía o en tabaco, o en, pasan olímpicamente de ti y de todo lo demás, ¿no? Cuando hay un movimiento amplio sobre en ese sentido, aparece la reinversión socialmente responsable, que se preocupan de esas cosas, con criterios muchas veces muy mecánicos. Yo diría que aquí también, claro, tenemos un problema de sociedad, ¿no? Que nuestra sociedad ha perdido muchos valores. Bueno, hay más que ver el aplauso con que la gente aplaudía el último tirón de la bolsa en los hasta el año 2007, ¿no? Qué maravilla, sensacional, formidable, magnífico. Todos nos felicitábamos y nos alegrábamos cuando nos encontrábamos unos con otros de lo bien que iba toda la situación económica. Y nadie nos preguntábamos qué está pasando aquí debajo, ¿no? Bien, pues simplemente porque si alguien se pensaba que iba a marcharse a casa tranquilo.
Me gustaría decir que no entiendo demasiado de economía, así que si me corregís, pues yo quería plantear la cuestión del consumo, ¿no? En el sentido de que un consumo excesivo, pues también necesita evidentemente de una energía, bueno, también excesiva, ¿no? Entonces me gustaría saber eso cómo se reconcilia, porque claro, está la noción simplista de pues no tenemos que ser tan consumistas, no tenemos que tal, pero al mismo tiempo pues eso no, la verdad, no termina de funcionar, ¿no? Porque realmente la economía necesita un consumo, pero si simplemente tenemos un criterio solo económico en ese sentido, pues parece que no hay tampoco un límite y sin embargo hay unos recursos limitados, y entonces me gustaría saber esa cuestión cómo se plantea o qué cosas se están planteando en ese sentido.
Muchas gracias. Cuando he dicho el consumo excesivo me miraba a mí y me ha molestado. Bastante manifiesto que sería un ejemplo de consumo excesivo, ¿no? Pero ahora, volviendo a los temas serios, vamos a ver. Imaginemos una persona que lo que le gusta es París. Ir a París, que coge, sí, todos los fines de semana que puede, coge el AVE o coge el coche y se va a París, ¿eh? Y hay otra persona que, como a mí, que me encanta pasear por las montañas. Bueno, pues el fin de semana me cojo un coche, hago 30 kilómetros y me pongo a pasear por una montaña, ¿no? ¿Sí? Y ya está. Bueno, ¿qué pasa? El primero consume más energía y consume más, ¿no? El segundo, pues tiene un estilo de vida diferente. Pero yo nunca le puedo decir al señor que va a París, oye, que estás derrochando energía. ¿Por qué no? Pues porque, primero, porque es cuestión de gustos. Y si hay medios y hay gustos, ya está. Segundo, que no hay ninguna evidencia de que nos falte energía en el mundo. El tema, este es un tema de, si nosotros pensamos como humanidad que le hemos arrancado a la naturaleza todos sus secretos, que ya todo lo que sabemos sobre la naturaleza, que hemos sabido aprovechar, es todo lo que la naturaleza nos puede dar, que no tenemos ningún motivo para pensar así, porque hasta ahora siempre hemos ido descubriendo cosas nuevas. Si pensamos que ya hemos... Entonces ya, no sé cómo decirle, entonces sí que lo que podemos... ¿Para qué estudiar tanto los jóvenes? ¿Para qué esforzarse tanto? ¿Para qué hacer que todos los jóvenes estudien física y química? Oye, si no van a sacar nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, si uno tiene la idea de que ya hemos sacado todos los recursos, todo lo que nos podía dar la naturaleza, ya lo hemos obtenido, entonces tiene autoridad para decirle al otro, oye, no vayas a París más que una vez cada 5 años, porque si no consumes demasiada energía. Pero si pensamos que todavía la naturaleza nos puede dar una cantidad de cosas tremendas, que, y de hecho es difícil no pensarlo, porque claro, una persona como yo, desde hace 50 años hasta ahora, he visto que hemos descubierto de la naturaleza una cantidad de cosas que no teníamos ni idea antes, impresionante, ¿no? Entonces, ¿por qué no va a seguir igual? Entonces, si uno cree que la naturaleza no nos ha dado todos los... no nos ha revelado todos sus secretos que podamos aprovechar porque todavía no los hemos encontrado, entonces no tiene ninguna autoridad moral para decirle al otro no vayas a París. Y yo creo que está aquí un poco donde... Entonces, si uno está convencido de que realmente, oye, es que estamos ya al tope de la energía del mundo, ¿no? Sí, el mundo se está calentando, el mundo se nos acaba. Entonces sí que puede tener autoridad moral para decir, oye, vamos a restringir todo, ¿sí? Pero si esto no está claro, y yo creo que no está nada claro, entonces nadie le puede decir a este señor que no...
Entiendo que hay aquí como una cuestión muy importante. ¿Dónde está el límite?
Sí, estoy de acuerdo en que hay un límite a las posibilidades de vivir muchísima gente sobre la Tierra. Pero ni usted ni yo sabemos cuál es. Entonces, las probabilidades de que en este momento, ahora, estemos sobrepasando el límite, yo no sé si usted está de acuerdo, pero las probabilidades de que en este momento estemos sobrepasando el límite, yo creo que son bajísimas. Usted dirá, bueno, pero una cosa muy grave, con una probabilidad muy baja, nos tiene que hacer reaccionar. Sí, es verdad, una cosa, aunque tenga una probabilidad muy baja, si es una cosa muy tremendamente dañina, nos tiene que hacer reaccionar, ¿no? Pero, vamos, en el fondo moral final, si usted... El ejemplo que se pone siempre es, estoy en una nave espacial o en una isla, ¿sí?, con una dotación. Cuando ha naufragado mi barco, hemos llegado a una isla con una dotación de latas. Sabemos que no podemos salir de aquella isla. Y entonces tengo dos opciones. Una, consumir las latas muy pronto. Sacar energías de donde sea, hacer un barco como sea e irme. O la otra, pues decir, voy a alargar las latas el mayor tiempo posible, ¿sí?, hasta que al final moramos todos de inanición, porque entonces, bueno, moralmente, ¿cuál es la mejor de estas dos opciones? No lo sé, si de entrada.
Es que la relación entre límite, moralidad, sostenibilidad, futuro, no sé si se aborda como esa interrelación. Lo social, los otros, no me crean límites a mí. No sé, como que encuentro que hay cuestiones que quizá el mero consumo no aborda la complejidad del límite humano, social, futuro.
Yo quería hacerle una pequeña anotación a esto de que el otro me limita a mí. Kuznets, que era un economista muy, muy importante de principios del siglo XX en Estados Unidos, decía, ¿por qué las predicciones pesimistas de principios del XIX sobre el crecimiento de la población no se han cumplido? ¿Por qué no se ha cumplido eso? Decía, ¿por qué? Dice, porque al crecer la población estamos más juntos, y cuando estamos más juntos intercambiamos ideas, y no hay nada más creativo que intercambiar ideas. Cuando se intercambian ideas, salen ideas nuevas. El hombre que está muy alejado de otros, no crea. El hombre que está en una ciudad que fabrican coches, ostras, toda la gente habla de coches. Y Claro que salen ideas nuevas de qué es lo que hay que hacer con el coche. Cuando estamos más juntos, no. O sea, el gran problema de la humanidad es que hemos crecido tanto en número que estamos muy juntos. Y a veces nos sentimos agobiados de estar tan juntos. Pero la verdad es que si lo piensas un poco, no es ningún agobio, al contrario, es de una creatividad tremenda estar junto a otro.
Yo no es agobio, pero al tiempo, no sé si no hay otras dimensiones complementarias a las que hay que, no sé, en una comprensión global de lo mejor, de lo posible del otro. Estoy de acuerdo, insiste mucho, que nadie nos ha traído el límite de la investigación. Pero al tiempo, no sé si ahí no hay un límite de lo posible hoy humanizador. Vamos, tan solo.
Estamos así, sigo yo, ¿eh? Pero vamos a ver. ¿Qué le quería decir? Como usted está diciendo, es entre Edison y Mozart, ¿usted cree que valora más? Yo seguramente valoro mucho a los dos. No me atrevería a decir. Ahora, que la humanidad enriquecida, pues seguramente, esperemos, ¿no?, que siga dando Edisons y Mozart. Sí. Lo malo es que estamos dando menos Mozart, ¿no?, y quizás también menos Edisons. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos dando menos Mozart y menos Edison? ¿Por qué damos menos Mozart y menos Edison? Hay este economista Kremer, un chico jovencito que hizo una tesis a finales del siglo pasado, y decía, porque en los países más ricos no hay jóvenes. Donde hay educación no hay jóvenes. Y donde hay jóvenes, los países que tienen una cantidad de jóvenes tremendo, allí no hay educación, no hay buenas universidades, no hay. Entonces, claro, aquí estamos creando un desequilibrio en el mundo bastante notable, que nos impide la enorme fuerza que tiene la cercanía, ¿no? Entonces yo creo que si lo pensamos así, en términos del problema de largo plazo que tenemos que hacer, es cosa que ya se está empezando a hacer, ¿no?, que haya universidades buenísimas en China, en la India, en Latinoamérica, tanto en tecnología como en arte y en filosofía. Entonces la humanidad está salvada. Entonces allí tienes jóvenes y educación, ¿no? Y no es esta fricción que tenemos hoy día, en donde tienes un mundo sin jóvenes, envejecido y con mucha educación, y otro mundo. ¿Sí? Hay un japonés muy divertido, Sato, que habla sobre los problemas de Japón y dice: antes teníamos 6 hijos todos, y les dábamos pues 6 años de enseñanza a cada uno. ¿Sí? Por tanto, en total, ¿qué hacíamos? 6 por 6, 36 años de enseñanza en la familia, ¿no? Después tuvimos 2 hijos y les dábamos también 36 años de enseñanza, 18 a cada uno. Dice, y ahora hemos pasado a tener un hijo, le damos 36 años de enseñanza al uno, ¿no? Y cuando acaba ya no hace nada, ¿no? Es un poco chiste, perdón por el chiste, pero es que es así, ¿eh? Metiéndonos hacia adentro.
Yo quería simplemente dos borrones y que ni siquiera requieren respuesta. Primero, ¿por qué vamos a quejarnos de que unos puedan ir a París y otros no? Cuanto más vayan a París, más consumo van a hacer y mejor van a vivir los demás. ¿Y dónde queda, políticamente hablando, esa igualdad de los ciudadanos que dicen todos los ciudadanos españoles serán iguales en derechos y obligaciones? ¿Dónde queda la igualdad de derechos de ir todos a París o todos a pasear por el monte? Reconozco que es un tópico, pero está escrito. Y luego hay otro aspecto, que es el aspecto moral, ¿no? Para los que tenemos, yo por lo menos que tengo unas convicciones religiosas, cristianas, pues arraigadas, pienso que Cristo no nos dijo, cuando tengas una gabardina, cómprate un gabán para que el otro se siga muriendo de frío. Nos dijo, si te quita alguien la gabardina, dale también tu gabán. No quiero decir que eso sea una pauta políticamente correcta, pero desde luego deseablemente moral sí. Y luego respecto de la diferencia de los las diferencias que establece la política fiscal actual, a mí me aterran. Aunque digamos que hace falta que unos ganen mucho dinero para que puedan emprender y promover y producir, para que haya productores, pero francamente a mí me resulta vergonzoso que, por ejemplo, en nuestro país, pues creo que, no creo, yo no soy muy amigo de las estadísticas, pero creo que en Vitoria concretamente la mayor tasa de, o la mayor dosis de impuestos corresponden a los hombres de nómina, a los que no tienen más remedio que declarar su nómina, pero aquellos que no declaran su nómina, digamos profesiones libres, altos funcionarios y todos los etcétera del coronel que acabamos de poner, pues esos de declarar cero, patatero, ¿no? Y se dan casos pintorescos con toda esa ingeniería fiscal que se ha puesto de moda, en que propietarios de una empresa que imaginan unas falsas empresas, sociedades anónimas en las que se distribuye la participación por todo, él, que es el auténtico dueño, pues paga muchas veces menos que uno de sus empleados. Eso a mí francamente creo que es un gravísimo agravio a la responsabilidad humana y sobre todo a la solidaridad de la que hablábamos esta mañana. Y nada más, ¿no?
Déjeme que haga una pequeña intervención. No he podido entrar en ese tema, pero sobre el consumo me gustaría hacer dos reflexiones, no tanto desde el punto de vista del límite energético, sino otra vez pasándole la patata caliente al público. Vamos a ver. Si consumimos demasiado, hay dos soluciones. Una, producir menos. Porque la renta para consumir la sacamos de producir. Entonces, si yo trabajo 4 horas en lugar de 8, mis ingresos bajarán a 4 horas. Y a lo mejor tengo eso es lo que yo necesito para vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Que tendremos que hacer una reflexión sobre cómo vivimos. Reflexión que deberá incluir cosas como, por ejemplo, ¿podría dedicar menos horas al trabajo renunciando al sueldo correspondiente para dedicarlas más al ocio, a la cultura, a pasear por las montañas, a irme a París, a estar con la familia, a estar con los amigos? ¿Qué es lo que nos dificulta aquí? Hombre, que hemos montado todo un régimen de vida que nos dificulta esto. ¿Cuál es el problema de mucha gente que antes decíamos que están enganchados durante toda su vida con una hipoteca? Bueno, que ellos mismos o entre todos les hemos fijado un nivel de vida que exige un montón de horas de trabajo durante muchos años para pagar una casa cara y para tener todos los ingresos necesarios para todo el consumo que quieren tener. Entonces, esto choca con otras cosas, pero no hemos encontrado todavía los incentivos adecuados para dar importancia a estas cosas. Y luego hay toda otra dimensión, que en el ambiente en que estamos aquí yo creo que se entiende muy bien. Tampoco hay ningún problema en que yo dedique 8 horas o 12 horas diarias al trabajo y tenga un sueldo muy alto. Si soy capaz de incluir... Claro, lo que no tiene sentido es que yo entonces me dedique a ahorrar, guardar el dinero y no hacer nada con él. Porque esto alentará la inversión durante un tiempo, pero si yo sigo sin consumir, el país perderá capacidad de crecimiento. Entonces, yo creo que hay un aspecto importante ahí, que es cómo hago participar a otros de mis ingresos. Es decir, el día en que yo considero que mi familia no se acaba en las 4 paredes de mi piso, sino que hay otras personas, como yo tengo unos ingresos abundantes, hay otras personas que podrían participar de esos ingresos, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que he escrito cosas sobre el tema de la frugalidad y siempre me he encontrado con este problema, es decir, ¿cómo resolvemos socialmente e individualmente el problema de la frugalidad? Entonces, a mí no se me ocurre otra solución, que o cambiamos nuestra manera de consumir, y empezamos a consumir otras cosas, arte, cultura, tiempo en casa, cosas de este tipo, que no suponen el uso de renta y por tanto no me exigen, o me exigen el tiempo que yo dedico ahora a generar la renta que necesito. De hecho, está bastante comprobado que el crecimiento de la renta a partir de un cierto mínimo no aumenta la felicidad de la gente. Hay un montón de estudios a nivel internacional. que dicen, cuando uno sale de un nivel de pobreza, es capaz de alcanzar un nivel de de felicidad que puede mantener durante muchos años sin necesidad de un aumento. O sea, el aumento de los ingresos no aumenta el nivel de... Los norteamericanos o los suizos no son más felices que los brasileños. Ese sería el mensaje. Que el brasileño medio, probablemente mucho brasileño, muy poco feliz porque no tiene los ingresos necesarios para tener mi nivel de vida mínimo. Y luego está todo el tema de la participación de los otros, ¿no? Antiguamente esto lo resolvimos con familias numerosas. Claro, cuando del trabajo del padre dependía el de la madre que tenía que cuidar a los 10 hijos que tenían en casa y que gastaban como cosacos, claro, entonces efectivamente la familia se ponía un límite. El compartir entre todos ponía un límite muy claro, ¿eh? O la familia extendida, ¿eh? Y claro, cuando yo esto lo he contado muchas veces, cuando mi abuelo murió, perdón, cuando mi abuelo se hizo mayor, una de sus hijas se hizo cargo del abuelo. Todo el mundo consideró que era lo más natural del mundo. Cuando mi padre se hizo mayor, nunca pensé yo la necesidad de atender yo económicamente a mi padre, porque tenía su pensión, mi abuelo no, pero mi padre sí. Entonces yo tenía que prestarle atenciones a otras muchas cosas, pero no la atención económica. Entonces mi padre nunca fue un gravamen para mí, en el sentido de mi renta depende que mi padre coma caliente cada día. En el caso de mi abuelo, sí, alguien tuvo que decir, de mi renta depende que mi padre, en el caso de mi abuelo, coma cada día. Entonces, claro, hemos resuelto el problema de cuántas gentes participan del mismo sueldo. Y entonces, claro, lógicamente nos queda mucho más para consumir. O sea, el nivel de consumo que yo me puedo tomar no es el nivel de consumo que tenía mi tía cuando tenía mi abuelo, lógicamente. Porque en su casa había una boca más y en la mía no estaba la boca de mi padre. Le digo esto porque en esta reflexión que tenemos que hacer en nuestra sociedad, yo creo que tenemos que considerar las dos cosas, ¿no? Uno, la calidad de nuestra vida y luego el compartir con otras personas nuestros ingresos, ¿no? Y esto tendría además una ventaja, y es que no supone ningún problema económico el decir, yo tengo, o sea, del nivel del Producto Interior Bruto de España depende también el Senegal. ¿En qué sentido? Nosotros hemos de seguir trabajando, generando riqueza, generando producto, generando empleo, etcétera, etcétera, porque ahora tenemos un montón de bocas nuevas, que son los chicos de Senegal, que les hemos de dar de comer, ¿eh? Y que dice Senegal, dice los pobres de la esquina, dice no sé qué. Claro, entonces, el día en que seamos capaces de integrar esas necesidades en lo nuestro, habremos resuelto el problema de esas necesidades y habremos, por lo menos, aplazado en el tiempo nuestra responsabilidad moral de qué hago yo con unos ingresos que me permiten ir a París todos los fines de semana. Habría otra manera socialmente más adecuada, pero esto no lo puede imponer nadie. Tengo que ser yo el que diga menos viajes a París, menos paseos por la montaña, y voy a compartir.
Muy bien. No, perdón, sí, no, es que ya van a hacer, lo dejamos quizá un momento ahora. Muchas gracias a los profesores Argandoña y García Durán y a todos vosotros por la participación.